Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Una vez más, damos gracias a Dios por esta gloriosa oportunidad de reunirnos alrededor de su palabra y poder meditar de los grandes principios de las Sagradas Escrituras. Hemos estado hablando últimamente acerca del liderazgo desde diferentes puntos de vista: el liderazgo, su autoridad, la santidad en el liderazgo, y últimamente hemos estado hablando acerca del liderazgo y las finanzas. Cuando Dios llama a una persona para poder ser un líder, para poder desempeñar una tarea, Dios entrega una visión, pero para esa visión se requiere de la capacitación de Dios con los talentos que Dios da, pero también se necesitan de hombres y mujeres que se dispongan a poder ayudar o colaborar, y también se necesitan las finanzas. Así que cuando Dios llama a una persona al liderazgo, va a tener que enfrentar esa situación. ¿Cómo puedo yo llevar a cabo una tarea, esta visión, este proyecto? ¿De dónde va a venir el dinero? ¿Cómo yo voy a proveer lo necesario para poder llevar a feliz término la obra que Dios me ha encomendado? Pues es sobre eso que quisiéramos meditar. Queremos hablar sobre el liderazgo, la visión y la provisión financiera. Así que les voy a invitar que podamos ir al libro de Esdras. Al capítulo 1, versículo 1, dice así las Escrituras: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí encontramos en primer lugar que Dios estaba entregando a Ciro una visión. Cuando Dios llama a un líder, Dios le entrega una tarea a cumplir. Pero nosotros necesitamos estar completamente seguros que aquel proyecto es de Dios. Porque si no queremos tener frustración para poder financiar el proyecto, yo tengo que estar seguro que es de Dios, que no es un deseo de mi carne o el deseo de los demás. Tengo que estar seguro que es de Dios. Recuerde esto, que cuando la visión es de Dios, hay provisión de Dios. Hemos visto a lo largo de los años ministerios fracasar porque entraron en algunos proyectos que Dios no les estaba mandando hacer. Entonces entraron en crisis financiera y esto los llevó a una actitud realmente vergonzosa. Podemos nosotros ver casos tras casos, y esto se mira también a nivel familiar. Estimado hermano, si Dios no te está indicando hacer ciertas inversiones, quizás tú, hermano, que estás en tu empresa, en tu trabajo, y tú vas a entrar en un negocio, debes de estar seguro que Dios te está diciendo lo que debes de hacer, porque después van a venir las crisis financieras. Y tú le vas a decir: Señor, respáldame, ayúdame. Pero Dios te va a decir: hijo, yo nunca te mandé a hacer eso. Tú no me consultaste. Pero vemos aquí que dice la palabra que Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Si Dios ha despertado la visión y está seguro, y para eso debe de tomar suficiente tiempo para orar, para ver si está conforme a la palabra de Dios. Y cuando es visión de Dios, no solamente te va a entregar a ti esa visión, sino que va a poner esa visión en el corazón de las personas que te van a ayudar. Y especialmente en el hogar, la esposa debe tener la misma visión porque ella es tu ayuda idónea, o viceversa. Y también deben de estar involucrados los hijos. ¿Por qué? Porque la familia es la que va a tener que enfrentar esa situación, ya sea la familia de los ministros o en el caso tal vez de tú como empresario. Tú tienes que tener también el consenso de la voluntad de Dios dentro del seno del hogar. Por eso es importantísimo este primer paso de la visión. Si no tenemos la visión de Dios y si no la hemos comprobado, es mejor no hacer absolutamente nada. Por eso Cristo nos habló: ¿qué de aquel hombre cuando comienza a construir una torre y no puede acabarla? ¿Qué dice el Señor en su palabra? La gente que pase hará burla de él, porque no hizo los cálculos necesarios para saber si podía terminarla. Nosotros necesitamos calcular, en primer lugar, si la visión es de Dios. Y si es de Dios, recuerda, Dios va a poner esa visión en aquellas personas que te van a ayudar a llevar esa tarea. Por eso vemos al rey Ciro diciendo estas palabras: y a todo aquel que ha despertado Jehová el Espíritu, suba a Jerusalén y reconstruya la casa de Jehová. En segundo lugar, es la provisión. Aquí tiene que ver ya con el aspecto financiero. Y esto es también muy, pero muy importante. Recuerde, si la visión es de Dios, tendremos la provisión financiera, pero es una provisión que viene de parte del Señor. Vemos aquí lo que dice el versículo 5 de este libro de Esdras. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Quiénes son los que van a participar en la visión que Dios te ha entregado? Debe de estar seguro que son las personas que tienen la visión. Recuerda que si hay alguien que no tiene tu visión, te va a provocar una división. El término o la palabra división significa dos visiones. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No pongas en el liderazgo a una persona que no tiene tu misma visión, porque luego va a producir una división. Entonces los proyectos se encuentran frustrados y el enemigo comienza a filtrarse. Pero cuando nosotros estamos seguros de esa visión y que tenemos el equipo que tiene la misma visión, y hay que tomar el suficiente tiempo para que esto sea una realidad, entonces vamos a ver el siguiente resultado. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofrece, de todo lo que se ofreció voluntariamente. Les ayudaron con plata, con oro, con tantas cosas. ¿Qué estamos viendo acá? No hay necesidad, estimado líder, no hay necesidad de manipular a las personas a través de métodos psicológicos, a través de métodos de represión, a través de amenazas, ni tampoco de andar poniendo la gracia de Dios tan barata. Estimados hermanos, quiero ser sincero, estamos viviendo en un tiempo sumamente peligroso, donde aún dentro de la iglesia cristiana se está metiendo las indulgencias. Tristemente, eso lo hemos visto, personas que están metiéndose en una situación por amor al dinero, están ofreciendo indulgencias, de esto para que se sane, de esto para que se salve, de esto. Eso no es así. Si nosotros vamos a dar porque amo a Dios y amo su obra, pero no para merecer o comprar un acto de la gracia de Dios, como es la salvación, como es la restauración familiar, como es la sanidad. Así que, hermanos, cuando los proyectos son de Dios, Dios los respalda y no tenemos que entrar a una metodología completamente pagana. Aquí vemos que cuando Dios dio esta visión, entonces Dios puso en el corazón de los que estaban alrededor de poder dar oro, plata para la reconstrucción de la casa del Señor. Entonces vemos que el dar nace de una obra del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. No tenemos que presionar, porque de otra forma nosotros estaremos realmente cayendo en problemas muy serios, y esto trae pues mal testimonio de lo que es la obra de Dios. Los incrédulos se burlan, comienzan a hablar cosas que no deberían de hablar, pero nosotros damos lugar sencillamente porque estamos nosotros preocupados de la provisión y no sabemos cómo traer esa provisión para poder llevar a cabo la visión que Dios nos ha entregado. Dios es el que pone el querer y también el hacer. Y vemos aquí que cuando todo marcha en esta línea, vamos a encontrar realmente pues la paz de Dios en lo que estamos haciendo. En tercer lugar, quiero que veamos algo muy importante. Ya cuando la provisión está llegando en las manos del líder para que pueda ponerla al servicio de la obra de Dios, tiene que existir el control. Hemos estado hablando de estas palabras: visión, provisión y en este momento control. Vemos aquí a partir del versículo 7. Recuerden que este pueblo que fue cautivo, también Nabucodonosor llevó los utensilios de lo que era la casa de Dios, los tazones de oro y muchas cosas, y las llevó a ese lugar de Babilonia. Pero cuando ellos iban a regresar a reconstruir la casa del Señor, entonces Ciro estaba entregándoles esos materiales que les iba a servir en el culto al Señor. Versículo 7 dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y las había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Dice que lo dio por cuenta, es decir, que cuando se le estaba entregando a Esdras todos esos utensilios, lo estaba haciendo en base a un inventario. Aquí vemos la parte de los controles financieros. Nosotros debemos tener mucho cuidado en esto. Y algunas veces porque creemos que esto no es importante. Recuerde que Dios es un Dios de orden. Y aquí encontramos un principio muy importante para liderazgo. Y es que cuando se reciben los dineros para el servicio de Dios, tenemos que recibirlo con apoyos de papeles que estén registrados en un libro, en todo lo que es el sistema de contabilidad, para que después no exista señalamientos o se levanten calumnias, y si éstas se levantaran, pues existe un control financiero transparente para no caer en descrédito en los labios de las personas que no conocen a Cristo. Es muy importante. Cuando este líder recibe esos tazones de oro y hay una lista interminable de todo lo que recibe, lo recibió, dice, por cuenta del tesorero. O sea, en base a un catálogo de cuentas, en base a un inventario, estaba recibiendo esas finanzas. Debe de existir registro de ingresos en cualquier ministerio. El líder tiene que tener eso, porque entonces el enemigo se va a aprovechar de esa falta de prudencia para poder en un momento dado desacreditar el ministerio. Pero esto no solamente termina en este punto, pero también debe de ser con relación a las salidas. Debe de existir un control de salida. Y quiero que me acompañen siempre en el libro de Esdras, en el capítulo 8, en el versículo 32 al 34, cuando este pueblo regresa ya a Jerusalén y llevan toda esa provisión de oro, de ganado y de cuantas cosas, ahora vemos aquí cómo los líderes tienen que guardar las espaldas con relación a las finanzas. Capítulo 8, versículo 32 dice: y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Biniú, levitas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que ellos comenzaron a comprobar lo que estaban recibiendo. Lo que estaban recibiendo por cuenta, dice el versículo 34, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. O sea, se estaba anotando en ese momento todos los ingresos de que estaban recibiendo ahora los que iban a echar mano de ese dinero para ponerlo al servicio de los trabajadores. Estimado hermano, creo que debemos de tener siempre los registros contables, tanto de ingresos como de salidas, de las inversiones, y no que sean manejados por una sola persona. En el versículo que hemos leído, ahí se menciona un equipo donde ellos iban a tomar las decisiones y el control, donde ellos iban a supervisar las entradas y también iban a tener el control. Por eso, lo mejor es que dentro de la iglesia siempre exista un equipo colegiado, como puede ser un equipo de diáconos, un equipo de ancianos, el grupo que está ayudando al equipo pastoral, en que una forma organizada se puedan tomar las decisiones, las políticas, tanto de entradas como de salidas, y tomar las decisiones en conjunto. No es sabio que un líder tome las decisiones financieras él solo, sino que tiene que ser en un equipo. Y aquí vemos por la palabra de Dios que era un equipo que estaba controlando las salidas y las entradas y lo estaban anotando. Hermano, creo que es prudente que se haga eso antes que pueda venir un problema. Si tú no lo has hecho, creo que es sabio que lo podamos implementar. Habla con el cuerpo oficial. Si tú eres un líder de un ministerio y no tienes una directiva, debes de establecer una directiva y llevar un control, y todas decisiones deben de ser pues en base a votación y por mayoría tomar las decisiones de las políticas de cómo hacer las inversiones en la obra del Señor. Y esto pues va a dar la transparencia para que exista buen ánimo para poder seguir dando a la obra de Dios. ¿Por qué muchos ministerios e iglesias y proyectos aún dentro de la obra de Dios no están siendo respaldados? Es porque existe ciertas sombras en algunos líderes, porque no tiene un equipo que le ayude a tomar decisiones y no está llevando bien la contabilidad. Así que, estimado líder, si tú no tienes esa prudencia, entonces debes de tomarlo. Y en cierto sentido, la gente tiene razón de no dar, porque ve algo un poco oscuro, aunque tal vez no exista nada de eso, pero por la falta de prudencia puede darse a entender cosas que no existen. Además de eso, pues también hasta hay un dicho que dice, en arca abierta aún hasta el justo peca. Y si no hay un control, pues cualquier persona en un momento de tentación puede echar mano de algo que no le pertenece. Pero vamos a hablar en cuarto lugar de la colaboración. Cuando hay visión de Dios, hay provisión de Dios. Y esa provisión debe tener controles claros, precisos, transparentes. Y esos controles hará que exista la colaboración de todo un pueblo para llevar a cabo esa visión. Quiero que me acompañes allá al libro de Nehemías, en el capítulo 12. Ya ahora entramos a otra etapa de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Ya no es en este caso el templo, sino las murallas. Pero hay un detalle sumamente interesante en el versículo 44 del capítulo 12. Aquí vemos cómo podemos nosotros motivar como líderes a que la iglesia, los hermanos, puedan ofrendar con una disposición pronta, que exista ánimo, que exista gozo, que puedan ellos hacerlo con todo su corazón. Versículo 44 dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas. Aquí vemos qué importante es tener una tesorería y tener pues todos los mecanismos legales de una contabilidad, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos, de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Y oiga bien esto: porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y a los levitas que servían. ¿Por qué es que estos hermanos, este pueblo, estaba ofrendando? Dieron para el templo y dieron para los muros y estaban dando para la reconstrucción de toda la ciudad. Y dice que traían las porciones legales para los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Son el equipo ministerial, los que están metidos en la obra del Señor, toda la iglesia involucrada, haciendo el ministerio. Ahora, ¿por qué es que ellos traían esas ofrendas en forma voluntaria? Porque aquí encontramos la clave. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Si el pueblo está contento con el líder, porque está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, y comienza la iglesia y comienza la gente a disfrutar de los beneficios, porque esa es obra de Dios, el pueblo da con prontitud y con liberalidad. Aleluya. Si existe descontento en el liderazgo, en lo que se está haciendo, entonces la gente se detiene de dar para esa obra. Pero cuando hay alegría del pueblo con respecto a lo que se está haciendo, el pueblo se dispone con todo su corazón. La pregunta para ti y para mí: ¿están contentos los hermanos en lo que estamos haciendo? Siempre existe algún porcentaje tal vez que no esté de acuerdo, pero si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, no necesitamos presionar ni ocupar métodos psicológicos, ni medidas coercitivas, ni amenazas, ni distorsionar la palabra de Dios para que la gente dé. Si la gente está contenta por lo que se está haciendo, lo va a dar. Gloria al Señor. Además de eso, dice el versículo 45, y habían cumplido, dice, el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Es decir, todo estaba funcionando, el ministerio estaba funcionando, las obras se estaban llevando a feliz término. Le encontramos aquí realmente algo sumamente importante para poder llevar a cabo un sostenimiento maravilloso desde el punto de vista financiero para llevar a cabo ese trabajo, esa misión que Dios te ha puesto como líder. Pero además de eso, no debemos de confiarnos en poder quitar los controles, la supervisión. Guardemos la palabra de Dios en una forma inmaculada, limpia, pura. No nos apartemos de ella. Cuando Nehemías regresó para estar con el rey allá en el exilio, porque él era copero del rey, pasó un tiempo donde no había una supervisión directa con los hermanos y comenzó a darse una distorsión. Hemos hablado de visión, hemos hablado de provisión, hemos hablado también de cómo el Señor quiere que llevemos controles detallados. No solamente el control, sino colaboración. La gente se dispone a colaborar, pero además de eso debe de existir una supervisión continua. Continua. Nehemías ya no pudo supervisar por su trabajo, pero este pueblo comenzó a caer en graves errores. Y es por eso que Dios comienza a enviar al profeta Malaquías y comienza a exhortarles: vosotros, la nación entera, me habéis robado. Ellos decían: ¿y en qué te hemos robado? En los diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Qué es lo que había acontecido? Este pueblo había caído en una aberración, ya que uno de los sacerdotes había casado a su hija con el hijo de uno de los enemigos de Israel. y para congraciarse con el consuegro en el lugar que se llamaba Alfolí, que eran básicamente bodegas donde se llevaba el diezmo del aceite, del trigo y de muchas cosas que estaban ahí, y luego distribuían todo eso a nivel nacional, donde estaban toda la tribu de los levitas sirviendo al Señor y en el templo. ¿Qué es lo que había pasado? Este hombre había hecho en ese alfolí, había hecho un lugar de habitación para ese consuegro. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo ya no llevaba las ofrendas ni los diezmos. Por eso dice acá: vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Nosotros necesitamos tener una supervisión directa. El pueblo se puede desanimar en el sostenimiento de la visión si nosotros descuidamos los principios de la palabra del Señor. Podemos levantar un proyecto X, pero ese proyecto tiene que caminar a través de los años. Y para que eso sea una realidad, entonces como líderes necesitamos definitivamente que la administración de aquel lugar sea conforme a los principios bíblicos y que no se viole ninguna de ellas, porque de otra forma el pueblo se va a desanimar y ya no va a traer los diezmos. Y al no hacerlo, entonces nosotros estamos empujando a los hermanos a que ellos mismos sean limitados en la bendición de Dios y se desaniman al ofrendar y al diezmar, y eso les afecta a ellos, porque comienzan a experimentar lo que decía uno de los profetas: recibís el jornal en saco roto, de un soplo voy a dispersar todo lo que vosotros habéis recogido. Entonces comienzan a haber una serie de crisis en el área de las finanzas. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes dentro de la obra de Dios nos hemos descuidado en una supervisión del proyecto que comenzó bien pero está terminando mal. Pero si lo seguimos día tras día vigilando los principios de Dios, ahí la provisión de Dios estará presente. Líder del Señor, y si Dios te está levantando a una posición de liderazgo, recuerda, es importante discernir que el proyecto o la visión sea de Dios, que no nazca de tu corazón, que no nazca de la influencia de los demás, tiene que venir de Dios. Y la visión de Dios trae provisión de Dios, pero esa provisión debe de tener controles, para que estos controles hagan una transparencia de tu ministerio y de tu vida, para que la gente sea la gente más colaboradora y estén dispuestos a apoyarte. Mantén siempre la supervisión de ese proyecto y verás la mano del Señor. Dios te bendiga.